Ser Podcast.
Hay más películas en cartelera, además del biopic de Michael Jackson, y en este episodio os recomendamos varios estrenos interesantes. La alemana Masha Sielinski compartió el premio del jurado en Cannes con Oliver Lasse por El sonido de la caída, un drama sensorial y críptico que explora los traumas de varias generaciones de mujeres. También está ya en Cines Zona 3, el thriller futurista francés que imagina un París segregado en clases sociales y gobernado por la inteligencia artificial. Analizamos también la revisión de Mi querida señorita antes de llegar a Netflix y os traemos varias series de estreno.
¡Acción!
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Jackson, el rey del pop, ya tiene su biopic hollywoodiense dirigido por Antoine Fuqua y protagonizado por el sobrino del músico. Es una exploración de la infancia y la vida de Jackson, evitando las partes más polémicas.
¿Puedes bajar la luz, por favor?
Está bien, pero recuerda, aquí dentro, deja quietos esos pies, colega.
Experto en thrillers que conectan con el público, el director francés Cédric Jiménez retrata ahora un París del futuro donde la IA ha acrecentado más las diferencias sociales, lo hace en Zona 3 todo un fenómeno en la taquilla francesa.
Alerta alma. Homicidio. Simulación. Fiabilidad de la hipótesis 99%.
El cine de autor nos deja dos títulos. Uno es El sonido de la caída, de la alemana Masha Sielinski, un repaso a la historia de Alemania y de la violencia contra las mujeres.
¿Quién es la niña?
Es Alma. Es igual que tú.
¿Y si su espíritu se ha encarnado en ti?
También el portugués Pedro Piño busca ahondar en la violencia que ha generado el colonialismo y lo hace en La risa y la navaja, una defensa además de la diversidad sexual.
Este, Sergio, es un trabajo muy duro.
Obrigado por las informaciones todas y por la presión también.
Y en televisión esta semana se estrena nueva serie española en Amazon Prime, Es Cochinas, y está protagonizada por Malena Alterio.
Necesitamos que este local se llene de mucha gente y darles lo que nadie más les da.
Es curioso que todas las que van son tías.
No es cualquier videoclub, es el primer videoclub porno de Valladolid.
Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la SER, un programa muy musical esta semana. José Manuel Romero, ¿qué tal?
¿Qué tal, Pepa? Sí, porque empezamos con un esperado biopic, el de nada menos que el rey del pop, Michael Jackson, que llega con cierta polémica por los cambios de montaje. Cuenta la vida del músico, aprobada por su familia, pero omite las acusaciones que tuvo por abuso de menores, de las que salió sin condena. Elio Castro nos cuenta los detalles.
La presencia de Michael Jackson en el cine fue escasa.
Mi productor me ha hecho una faena. Le pedí que me trajera un tío malo y me trae a Michael Jackson. ¡Ya no aguanto más!
En 1978, cuando todavía no se había convertido en una mega estrella musical, hizo de espantapájaros en The Wiz, la versión de El mago de Oz que dirigió Sidney Lumet, protagonizada por cantantes negros. También le vimos en Moonwalker. Una colección de vídeos y actuaciones en donde se mezcla la imagen real con la animación y en donde Michael Jackson, entre número musical y número musical, trata de salvar a unos niños de un malvado narcotraficante interpretado por Joe Pesci. En 2009 protagonizó el documental musical This Is It, dirigido por Kenny Ortega, pero ahora llega su primera película biográfica, Michael. Michael se centra en su infancia, sus inicios musicales, junto a sus hermanos en el grupo The Jackson 5, impulsado y controlado por su padre Joe, que interpreta Colman Domingo.
Os voy a decir una cosa.
En esta vida, o eres un ganador o eres un perdedor. ¿Queréis currar en la fábrica como yo el resto de vuestra vida?
No, señor.
Porque yo desde luego que no. ¿Vais a luchar por ello?
Sí, señor.
Un poco más alto. ¿Vais a luchar por ello?
Sí, señor.
Hasta que logra independizarse, inicia su carrera en solitario.
Me vienen un montón de canciones a la cabeza. Y debo sacarlas.
Se asocia con el productor musical Quincy Jones, con el que consigue sus primeros grandes éxitos.
Cuando estés listo, Michael.
Y se convierte en un verdadero ídolo en todo el mundo.
Eso es lo que quiero que sienta el mundo.
Fue el productor Graham King, que ya había llevado la vida de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, quien llegó a un acuerdo con los hermanos de Michael Jackson, excepto con Janet, para realizar este biopic. John Logan, guionista de películas como Gladiator o Skyfall, se ha encargado de escribir el libreto, y Antoine Fuqua, el director de títulos como Día de Entrenamiento o de la saga de Qualicer, es quien está detrás de las cámaras.
Tenemos que aprovechar el éxito de Michael. Que la familia Jackson es la marca, nuestra Coca-Cola. Y hay que empezar a vender.
Para protagonizar el film y hacer de Michael Jackson, se eligió a su sobrino, Jafar.
Amo a mi familia, pero quiero seguir mi propio camino. Tengo montones de ideas en la cabeza. Necesito expresarlas.
Pues hazlo, Michael. Ya no eres un niño.
El control familiar ejercido por la familia Jackson ha impedido hacer una película en donde se reflejen las luces y las sombras de esta estrella musical.
Estás seguro, eres fuerte, eres hermoso, el más grande de todos los tiempos.
Vemos, sí, su indudable talento para la música y el baile, pero sin llegar a profundizar demasiado, cayendo en un retrato blandengue y edulcorado de la figura del cantante.
Creo que la música puede cambiar el mundo. Transmitir amor, alegría y paz. Eso es lo que quiero que sienta el mundo. Magia.
No se esconde su estrafalaria personalidad, teniendo en casa una jirafa, una llama, un mono o una serpiente pitón. Tampoco las visitas que hace a niños en hospitales, pero por supuesto no hay nada, absolutamente nada, relacionado con los supuestos abusos sexuales. Pero los fans de Michael Jackson seguro que disfrutarán con este biopic amable y convencional de una de las mayores estrellas que ha dado la música pop.
Esto es solo el principio.
Y puede que haya alguna entrega cinematográfica más de su vida próximamente. De momento llega a las pantallas este film titulado simplemente Michael.
Uno de los problemas que más preocupan el sector del cine es el uso sin reglas de la inteligencia artificial, y eso se ha empezado a plasmar en muchas de las historias que nos llegan. Spielberg fue un visionario, pero ahora que la IA es ya una realidad, son muchos directores los que indagan en sus consecuencias.
Y esta semana lo hace el francés Cédric Jiménez, que elige el thriller de ciencia ficción para mostrar cómo la inteligencia artificial puede acrecentar todavía más la desigualdad. Zona 3 muestra a un París futurista dividido en zonas aisladas por clases sociales, con dos policías intentando encontrar el sentido a todo.
Years in my life is
trying to get up that great big hill of hope.
En los últimos meses han llegado a las pantallas varias películas que analizan los prejuicios y las consecuencias de que la sociedad se abra al uso de la IA sin legislación. La IA fue, de hecho, uno de los motivos de la última huelga en Hollywood.
No tengo miedo. La IA es una herramienta y, como todas las herramientas, hay que saber utilizarla. Es una herramienta muy poderosa, por lo que cuanto más poderosa sea, más peligrosa es. Pero cuanto más buena sea potencialmente, creo que la IA salvará vidas, por ejemplo, en el campo de la medicina.
Nos dice esto Cédric Jiménez, director francés, que se atreve a aventurar cómo serían las ciudades si fuera la inteligencia artificial quien las gobernara. Es lo que cuenta en Zona 3, su última película, una adaptación de la conocida novela del escritor Logan Godet, que le ha permitido hablar de la tecnología y sus peligros desde el thriller futurista, un género, el de la ciencia ficción, del que era fan, nos dice, desde niño.
Tenía ganas de hacer ficción pura, y el futurismo es esto, ficción por excelencia, porque estamos hablando de algo que todavía no existe. Cuando era adolescente era un género que me gustaba mucho. Leí, por ejemplo, sobre distopías, y en las distopías, que es lo opuesto a la utopía, también existe la idea de tener una visión un poco crítica de nuestra sociedad y al mismo tiempo ser bastante lúdico.
Podemos definir Zona 3 como un film con un gran presupuesto, un enorme y potente reparto y muchas ideas políticas que hablan de la convivencia en las sociedades capitalistas. Para ello nos lleva el director a una desolada y futurista ciudad de París en el año 2045. La población de la capital gala está controlada por una inteligencia artificial llamada Alma y dividida en tres zonas. Cada una agrupa a una clase social diferente.
Alerta Alma. Homicidio. Simulación. Fiabilidad de la hipótesis 99%.
¿Qué haces? Sem, deja el arma.
Los protagonistas son un hombre y una mujer, los dos policías, que viven en zonas distintas, una en la zona 2 y otra en la zona 3. Son los personajes de Guy Lelouch y Adèle Exarchopoulos, los héroes de esta versión francesa de Blade Runner. Los dos se enfrentan a una investigación para entender quién ha asesinado, de pronto, al creador de esa inteligencia artificial que controla y divide la ciudad.
¿Va todo bien, señor? Levante la visera, por favor.
En realidad, el libro estaba ambientado en Grecia, pero la acción de la película se traslada a un París dividido en sectores y en clases sociales, como decimos, algo que ya se pergeña ahora mismo en la propia urbe.
Las clases medias seguían siendo una especie de oportunidad para el diálogo entre las poblaciones. Es cierto que las grandes ciudades se están volviendo más duras en este sentido. Es muy difícil encontrar vivienda, por ejemplo, en París. Todo se ha vuelto muy caro. Eso sin duda fomenta la diferencia social.
Sin embargo, hay algo optimista tanto en el discurso del director como en la película que he realizado y que llega a los cines españoles este viernes, y es la capacidad de cooperar de los seres humanos, quizá lo más distinto y alejado de esta inteligencia artificial.
Solo las personas pueden rechazar su propio destino social o aceptarlo, pero en ambos casos creo que se requiere una conciencia colectiva. No me considero pesimista, me gusta lidiar con el pesimismo porque crea alivio y reflexión, pero tiendo a creer en las personas. Me da la razón la propia historia de la humanidad, que siempre ha demostrado que los humanos conocían sus límites y los límites de sus propias condiciones.
Influido por Blade Runner o por películas más actuales como Hijos de los Hombres, Zona 3 es todo un éxito en Francia, un thriller vibrante que se centra en el amor y las emociones como arma contra una tecnología gris, utilitaria y sin identidad.
Trying to get up that great big hill of hope for a destination.
Dos de las películas que más sensación causaron en Cannes el año pasado fueron de dos directores desconocidos para el gran mercado del cine. Uno fue el portugués Pedro Piño con La risa y la navaja, una historia anticolonial que celebra la diversidad sexual.
Este, Sergio, es un trabajo muy duro.
Obrigado pelas informações todas e pela pressão também.
La otra fue El sonido de la caída, de la directora alemana Masa Silinski, que ganó junto a Sirat el premio especial del jurado. Cuenta la historia de Alemania a través del sufrimiento y los dolores de varias mujeres en distintas épocas que habitaron una misma casa.
Contaba Oliver Lasche, tras un encuentro en los premios del cine europeo, que tenía la impresión de que los autores de su generación estaban mirando hoy a las cicatrices y heridas heredadas.
Sí, he sentido que estamos los europeos trabajando la herida intergeneracional, la herida interpersonal, cada uno desde un ángulo, desde un prisma diferente.
Se refería el director gallego a esa comunidad de mutilados en Sirat, a la de Joachim Trier en Valor sentimental con la sombra de la Segunda Guerra Mundial y también a la de Masha Shilinsky en El sonido de la caída.
Trauma über Generation hinweg.
Tuvimos esta idea de que los traumas se heredan de generación en generación. Ya no tenemos acceso a esos traumas, pero algo permanece en el corazón de la gente porque es habitualmente el cuerpo el que muestra esta narrativa de un trauma del pasado.
La directora alemana, que compartió el premio del jurado con el español en la pasada edición de Cannes, recorre 100 años de la historia de Alemania a través de la historia de cuatro chicas jóvenes que habitaron la misma granja en el norte de su país.
Cada vez que intento recordar aquel verano, siempre me pregunto qué fue lo último que vio Nelly. Y si tendría que haber notado algo extraño.
Con una puesta en escena apabullante y con la cámara asomándose por visillos, puertas entreabiertas, agujeros o ventanas, descubrimos las vidas de estas niñas y jóvenes en diferentes épocas.
Teníamos la impresión de que el tiempo se había detenido en esta región, de que nada había cambiado en esa granja. Todo parecía intacto y encontramos una foto de tres mujeres de los años 20 y fue sorprendente. Parecía una foto muy moderna para la época y tuvimos la impresión de que estas mujeres nos miraban directamente a los ojos. Y nos preguntamos por las vidas de estas mujeres, por su melancolía y sufrimiento en el pasado.
La directora cambia a lo largo del metraje el punto de vista al narrador y mueve la cámara por los interiores de una casa que aprisiona a sus habitantes, sobre todo a las mujeres. Las relaciones madre-hija, algo que ya estaba en su ópera prima, Dark Blue Girl, la muerte y los traumas, van apareciendo en las cuatro historias que parecen estar conectadas.
Ha sido una coincidencia, pero siempre he estado interesada en la infancia. Los niños siempre ven cosas a las que los adultos no ponen palabras, siempre descubren cosas, ven al mundo sin ideas preconcebidas y por eso son capaces de mirar y de preguntar por las cosas.
Masha Shilinsky dilata los tiempos en este drama sensorial, poético y también críptico. El espectador va componiendo este relato gracias también al extraordinario trabajo sonoro, el sonido del viento, del agua o de la naturaleza que contribuye a la tensión e inestabilidad de las protagonistas.
¿Cuánto tiempo se puede fingir ser feliz sin que nadie lo note?
¿Quién era?
Esa chica, su madre ha muerto.
Da igual la época que sea, ese sonido las atosiga tanto como la mirada masculina, presente como una amenaza inquietante y violenta.
Vamos, no pongas esa cara. Hay cosas mucho peores. ¿Le has dado las gracias al tío por llevarte a la ciudad?
No hace falta. Lo he hecho encantado.
O la mirada de los muertos con esos rituales fúnebres en la propia casa. La idea del fantasma o del espíritu emerge en varios momentos del film a través de fotografías, de espejos o del propio sonido.
¿Quién es la niña?
Alma.
¿No es verdad?
Sí, es Alma.
Pero si yo soy Alma.
Es igual que tú. ¿Y si su espíritu se ha encarnado en ti?
Sí, quizá tú no seas tú,
sino ella.
Todos esos elementos confieren al sonido de la caída una atmósfera misteriosa, perturbadora y fascinante, ya sea con la familia de agricultores antes de la Primera Guerra Mundial o con la última en llegar a esa granja, una nueva familia cuyas hijas arrastran el dolor y el trauma de ese espacio.
A menudo cuando hablamos de los traumas están asociados a la guerra y a los grandes eventos históricos, pero nosotros estábamos interesados en algo más pequeño, en los sentimientos, en los infortunios, que tienen un tremendo impacto en los personajes y la gente no habla de eso hasta que mueren. Pero esas cosas son importantes porque estas personas sienten estos traumas y necesitan mostrarlos a veces, y las diferentes generaciones nos ayudan a contar que no están solos en el sufrimiento de ese trauma.
La directora juega con el misterio, los saltos temporales y también el punto de vista, tanto con las voces que narran como con unas protagonistas que a veces miran a cámara, todo para componer un ambicioso relato de cómo se hereda el miedo, de las huellas de la violencia y de la memoria, una memoria física y sensorial que traspasa el tiempo y a todas esas mujeres que no pueden escapar de sus herencias.
Terminamos con Mi querida señorita, llegó a los cines la semana pasada y pronto llegará a Netflix. Es una revisión de la película de Jaime de Armiñán que dirige Fernando González Molina y que refleja la realidad de las personas intersex. Un reportaje de Lucía Bermúdez.
Solo con música y gente, sube de tono el ambiente.
Cuando Mi querida señorita llegó a los cines en 1972, España seguía aún en pleno franquismo.
No sé si soy una mujer normal.
¿Has tenido alguna vez contacto físico con una mujer?
No, no. Dios me libre.
¿Y con un hombre?
Tampoco.
La película de Jaime de Armiñán, protagonizada por José Luis López Vázquez, se distanciaba de otro tipo de comedias comerciales y consiguió pasar la censura.
Yo soy una mujer fuerte y valiente.
Ya lo sé. Y tienes razón en todo. Excepto en una cosa. Es usted fuerte y valiente, pero no es usted una mujer. No lo es.
Más de 50 años después, Fernando González Molina revisa y actualiza esta historia. El guión, firmado por la escritora Alana S. Portero, se centra en la intersexualidad de la protagonista e ilumina, según ella, zonas que estaban oscuras.
Me parece que la película original es maravillosa en su contexto, pero es una película que para contar el viaje de una persona intersexual y para arrojar un poco de luz e incorporar a las narrativas universales, historias intersex, pues creo que ahora se queda un poco corta.
La historia sigue a Adela, una joven que pasa sus días acompañada de su familia conservadora, su trabajo y el silencio sobre su intersexualidad, que ella desconoce.
Tus médicos hablarían con tus padres y entre todos tomarían la decisión. Ese procedimiento habitual en algunos casos de intersexualidad.
Intersexualidad.
La irrupción en su vida de un sacerdote homosexual interpretado por Paco León y de la fisioterapeuta de su abuela, a la que da vida Ana Castillo, provocarán que la joven se pregunte por su identidad, busque respuestas sobre su cuerpo y descubra la violencia médica a la que ha sido sometida.
Todas las cosas que se suelen pelear desde lo trans, intentando que la medicina no intervenga sobre tu cuerpo sin tu permiso, esto lo sufre la gente intersexual todo el tiempo y lo sigue sufriendo en el presente. Es decir, además no solo sin su permiso, sino cuando son pequeños.
La cinta se ambienta en la Pamplona de los 90 y en el Madrid de los 2000. Aunque el relato se sitúe décadas después de la original, la actualización no solo consiste en traer la historia al presente, sino en mostrar que la falta de lenguaje, de representación y de comprensión perdura incluso ahora. Fernando González Molina.
La historia es muy cabrona siempre y de repente te coloca en la tesitura en la que estamos como poniendo en duda derechos, libertades, que parecían como que ya nos pertenecían como nuestra piel, ¿no? Con lo cual creo que sí, que es fundamental, ¿no? No sé, lees en las redes sociales, lees en la prensa, por la cantidad de casos de acoso, de bullying, de gente que sufre por su condición, entonces creo que es absolutamente relevante. Entonces la película pone el acento exactamente en el derecho a equivocarte y a explorar todo lo que quieras.
Uno de los cambios más significativos está en el propio reparto, y es que esta nueva versión está encabezada por Elizabeth Martínez, actriz intersex y, por cierto, también informática, elegida tras un proceso de búsqueda de varios meses.
¿Y ahora qué hago?
No tengo una vida que me consuele.
Búscala, equivócate. ¿Qué coño? Decepciónanos a todos. Déjanos en la estacada y haz algo brutal, inesperado.
Según ha contado el director, tanto él como Portero querían que la historia desembocara en una reflexión más amplia sobre el no binarismo, la búsqueda identitaria y el derecho a no tener todas las respuestas de inmediato.
Decía Rafael Chirves que las novelas y las obras de ficción tienen que ser los ladrillos con los que se construye el tiempo que nos toca vivir, ¿no? Pues yo creo que no podíamos poner el ladrillo del binarismo cerrado para construir nuestro tiempo, precisamente además porque vienen tiempos de vindicación otra vez de lo binario, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que bueno, que ver las cosas desde ahí y que intentar poner ese ladrillo firme era una cosa importantísima. Es prepararte
y salir. La película incorpora además un elemento clave dentro de muchas experiencias del colectivo LGTBIQ+, la importancia de la familia elegida como salvavidas.
Es hermoso amar y ser libre al mismo tiempo.
El viaje de Adele hacia Madrid y su encuentro con otros personajes apuntan a esta idea de comunidad como espacio de reconocimiento y de supervivencia, especialmente para quienes han crecido en entornos pequeños, conservadores o incapaces de nombrar lo que les ocurría.
¿Qué hubiera sido de los gays en el cole sin una amiga a la que acogerse todo el tiempo? Cuando te sientes que no formas parte o que no perteneces, necesitas encontrar tu comunidad, tu gente con la que identificarte, con la que ser tú mismo, con la que no sentirte escondido ni oprimido.
En ese sentido, mi querida señorita, además de actualizar e iluminar una trama, también abre la conversación hacia otras realidades queer que en 1972 apenas podían insinuarse y que todavía hoy siguen siendo poco visibles en el cine comercial.
El cine en la SER con Pepa Blanes.
Años, Richard Gadd sacudió la televisión con Mi reno de peluche, la serie donde narraba el acoso que sufrió por parte de una fan. Ahora regresa a la televisión con Half Man, su nueva serie. Dani Garrán, ¿qué tal?
Hola, Pepa. Half Man es una miniserie de 6 episodios que narra la compleja relación entre dos hombres que crecieron como hermanos pese a no tener lazos de sangre. Un retrato frágil de la masculinidad y las sombras que puede tener la hermandad a lo largo de 30 años de relación tormentosa. El propio creador, Richard Gadd, protagoniza la serie junto a Jamie Bell, que da el salto a HBO con la producción de la BBC.
Hola. Para los que no me conozcáis, soy Ruben Ballester. Y os voy a hablar de Neil Kennedy.
Y llegan 2 nuevas series españolas. La primera de ellas es Cochinas, una comedia disponible en Prime Video, centrada en una ama de casa vallisoletana que se ve forzada a reinventarse cuando el videoclub familiar cae a su cargo a finales de los 90. Con el negocio en quiebra, decide especializarse en lo que más dinero da, el porno. Malena Alterio, Celia Morán y Álvaro Mer son los protagonistas de la comedia creada por Carlos del Hoyo e Irene Boyo, que reivindica el placer y la liberación sexual.
Nuestro público son los guarros. Lo que tenemos que intentar es que esto funcione sin que la gente de bien se entere y ya está.
¿Qué dice de guarros y de gente de bien? Que no, que si vamos a hacer esto se tiene que quitar esos prejuicios de la cabeza. Si esto del porno es más viejo que el TVO. Usted, que es tan monárquica, no sabe que el primero que hizo porno en España, el primero, fue el rey. un Alfonso de estos no sé cuántos.
Y del sexo a la maternidad en Yo siempre a veces, la serie creada por Marta Bassols y Marta Loza, que explora las dificultades de una joven para criar a su hijo en solitario en una situación precaria, agravada por trabajos inestables y los altos precios de la vivienda en Barcelona. Claudia Costafreda dirige esta serie, protagonizada por Ana Vega y David Menéndez, producida por Suma Content, disponible en Movistar Plus.
Con todas las cosas que te están pasando, yo lo único que hago es darte la tabarra. Toma.
No hace falta, mamá.
Que sí, cógelo. Claro que hace falta. Que cría un niño sola es muy duro.
Terminamos el cine en la serie y nos vamos con El desencanto. Justo esta semana, Cátedra ha publicado la autobiografía de Felicidad Blanch, la matriarca de Los Panero, cuando se celebra el 50 aniversario de la película de Jaime Chávarri. Gracias, Elio Castro, Julia García, José Manuel Romero y Lucía Bermúdez. Adiós.
Todo lo que yo sé sobre el pasado, el futuro y sobre todo el presente de la familia Panero es que es la sordidez más puñetera que he visto en mi vida. Que son todos una pareja de memes de las tías, a los famosos tatarabuelos, a lo que te dé la gana.
Había una parte sonriente como entra la familia y había otra parte que no hay, ¿no?
Yo creo que sí. Yo creo que ahí se, el fin de razas.
El cine en la SER con Pepa Blanes. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.